que un día dijo: consumado es, la deuda ha sido cancelada. A ese le adoramos, a ese le servimos, a ese exaltamos, hermanos. Y independientemente de lo que como iglesia estemos pasando, sabemos que todo, escúcheme bien, todo obra para bien. Todo. Romanos 8:28 dice: a los que aman a Dios, ¿verdad? Escuche bien, los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudarán para bien. Sé que nos duele porque somos carne, somos hueso, pero sabemos que nuestra mirada, nuestra fe está puesta en Cristo Jesús.
Amén.
Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Una respuesta muy maravillosa. Y anoche creo que la tocábamos en la media vigilia que tuvimos. Esperemos que la próxima vigilia de oración muchos de ustedes puedan acompañarnos. Es de mucha bendición venir y orar. Y decíamos, cuando Pedro le dijo a Jesús: Señor, se están yendo muchos. ¿Sabe qué le dijo Pedro después que Jesús le había dado una respuesta? Y esta es la respuesta que todos nosotros tenemos que tener: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Así que, mis amados hermanos, vaya conmigo, tiene Lucas. Lucas 12, del 22 al 31. El afán y la ansiedad. Si escucha que digo una palabra y no entiende el final, es porque se ha tratado de usted, porque algo muy mal de la garganta, pero vamos a hacerlo lo mejor posible. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, ayúdeme bien fuerte con su voz, en el nombre del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Dijo luego a sus discípulos, todos juntos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que coméis, ni por el medio que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que no siembran ni ciegan, y que tienen despensa de dinero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿A quién de vosotros podrá, con afanarse, añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún con lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Consideramos ellos cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aún Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así vistió Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni habéis de ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad de estas cosas. ¿Qué dice el último versículo 31? Para buscar el reino de Dios. Oramos al Señor. Padre, permítenos mirar tu palabra, aprender tu palabra, atesorar tu palabra, pero darnos esa mejor parte, y es esa que no seamos solamente oidores, sino que también seamos hacedores de ella. Perdónanos, porque muchas veces quizás nos llenamos de tanta información, pero no somos hacedores de tu palabra. Perdónanos, porque muchas veces nos preocupamos en conocer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, ocupamos en hacer lo que aprendemos. Ayúdanos, denos fuerza, danos entendimiento, danos sabiduría, dirígenos porque lo necesitamos. Ayúdanos porque lo necesitamos. Padre, guía nuestros pensamientos, guía nuestros pasos para que podamos ser como tú. En tu nombre hemos orado, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos. Seguimos con el estudio de Lucas, el cual creo que hemos sido, de mi parte, muy bendecidos. Yo creo que todos los que hemos estado siguiendo este estudio, de igual manera hemos aprendido mucho. Jesús, prácticamente, les acaba de dar una respuesta que no esperaba a un hombre llamase titulado como un rico insensato. Le escuchó y luego Jesús le responde. Después de responderle, Jesús directamente se dirige a sus discípulos y comienza a darles una lección de vida. Una lección que de igual manera para nosotros es de gran bendición y amonestación a la misma vez. Hay dos hermanos aquí. En los versículos anteriores y el domingo antepasado que estuvimos estudiando de la palabra de Dios, estuvimos leyendo el rico insensato, o prácticamente de dos hermanos. Hay un hombre que es muy rico. La Biblia dice que es rico. Dice, la Biblia dice que es rico, era porque era rico. No simplemente tenía dinero, no simplemente tenía plata. La Biblia lo describe como un rico. Pero hay un problema. Y es que tienen una disputa, tienen una pelea con su hermano. ¿Se acuerdan? Y como en ese entonces, los rabinos, los maestros, acostumbraban por orden y por unos pasajes bíblicos que encontramos en el libro de Números, resolver esta clase de problemas al pueblo, entonces este hombre no dudó en acercarse a Jesús, a quien muchos llamaban rabino, a quien muchos llamaban maestro, a quien muchos llamaban un hombre de mucha sabiduría. Entonces este hombre, humanamente hablando, pensó que se estaba acercando a la persona correcta. Y llega ante la multitud y le dice a Jesús: Jesús, ayúdame a resolver este problema. Si usted lee los versículos anteriores donde dice el rico insensato, el hombre se acerca dentro de la multitud y le dice: Jesús, quiero que me ayudes a arreglar este problema. Tengo un hermano no quiere compartir herencia conmigo, ¿verdad? ¿Cuántos aquí tienen ese problema? Tal vez no es herencia, pero algunas otras cosas diferentes. Escúcheme, la Biblia no dice que hay dos ricos, pero sí dice que hay dos hermanos, ¿verdad? Este hombre es calificado como rico y probablemente el hermano no tenía tantas riquezas como él. Pero este hombre tenía un corazón más ambicioso que el otro hermano. Entonces se acerca a Jesús con el deseo, la ansiedad, el afán de acumular más riquezas por sí mismo, ¿verdad? Entonces comienza usted leyendo los versículos y le dice a Jesús: Jesús, dile a mi hermano que no sea tacaño y que comparta conmigo la herencia que me dé mi padre, ¿verdad? Con un corazón sediento, con un corazón hambriento para acumular más riquezas. Entonces Jesús, conociendo el corazón, aquí vamos a empezar. Jesús, conociendo el corazón de este hombre, de este rico insensato, Jesús comienza con una lección de vida para nosotros y para él y para los discípulos. Porque ahora que empezamos a leer los versículos del 22, nos damos cuenta que después que Jesús termina de dar esta respuesta inesperada a este hombre, se dirige a los discípulos. Un ejemplo, aquí alguien levanta la mano y dice: hermano, tengo este problema, XY problema, entonces quiero que me ayuden a solucionarlos. Venimos nosotros, le damos una respuesta, pero comienza Jesús diciendo en el versículo 22, ¿verdad? Comienza hablando acerca de este hombre. Primeramente es la base principal que Jesús toma y comienza diciendo de esta forma: no os afanéis por vuestra vida, ¿verdad? ¿Qué es lo que estaba haciendo este hombre rico aquí? Afanándose, ¿verdad? Quería alcanzar más, quería tener más. Jesús, conociendo el corazón, después puede dar la respuesta y va a ser bien peculiar. Jesús le dice: ah, hombre, ¿para qué quieres tanta riqueza? ¿Dónde la vas a poner? Y al final termina diciendo: es más, ¿a quién le va a quedar esta riqueza? ¿Verdad? Conociendo el corazón, ojo, el hombre llegó para solucionar un problema de qué.
Llegar a la meta que tú quieres lograr.
énfasis o enfatiza el gran maestro específicamente que este problema puede llegar a causar en nuestros corazones. Mis amables hermanos, Jesús enfatiza el gran daño que hace el ser rico ante el mundo, pero pobre ante Dios. Rico ante el mundo. El mundo te puede ver, te puede felicitar y puede decir, wow, tu esfuerzo, ¿hasta dónde has llegado? Pero pobre ante los ojos de Dios. ¿Verdad? Dice la Biblia, ¿de qué le sirve al hombre? Usted sabe bien el versículo, ¿verdad? ¿De qué le sirve al hombre ganar este mundo entero? ¿Pero qué? Pero al final pierde su alma. Mire, váyase conmigo a Lucas, capítulo 9, versículo 25. El versículo prácticamente que parafraseábamos. Que dice, pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo? Todo el mundo. Y se destruye o se pierde a sí mismo. ¿Y qué decir el hombre? Mire, este versículo, hagamos un paralelo con el versículo de Lucas, donde Jesús le dice al rico, ¿dónde vas a poner todas tus ganancias? ¿Dónde vas a poner todas tus riquezas? ¿Verdad? Y le dice, es más, esta noche viene por tu alma. Eso dice el versículo. Esta noche viene por tu alma. Si arrancamos ese versículo y lo paralizamos con el versículo 25 del libro de Lucas, capítulo 29, donde le dice Jesús, esta noche viene por tu alma. Y en el versículo 25 de Lucas 9 dice, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo? ¿Verdad? Y se destruye o se pierde así mismo. ¿De qué le aprovecha al hombre? ¿Qué provecho tiene? Sabiendo que todas las cosas de este mundo son perecederas. Diga conmigo, perecederas. Perecederas. Jesús, por amor a nosotros, nos advierte en contra de esta naturaleza autodestructiva y nos da un corazón nuevo. Un corazón que se llena, que se llenó de vida y de bondad, y que se alimente específicamente solo de su palabra. Solo de su palabra. El afán es algo que está en los corazones del hombre. No es un mal que pertenece solamente al corazón impío. Lastimosamente, es un mal infiltrado también en el corazón del cristiano. Conocemos cristianos que viven afanados por sus vidas, afanados por su trabajo, afanados por sus quehaceres, afanados por tales cosas. Vuelvo y repito, no es que sea malo tener planes para una superación de nuestra vida. Lo malo es que nuestro corazón esté inclinado a estas cosas y dejemos las cosas de arriba que no perecen y nos enfoquemos en las cosas que sí perecen. Eso es lo malo, ¿verdad? Jesús, mire, vámonos a un ejemplo. Perdón. De Jesús. Jesús en cierta ocasión había andado predicando, había andado enseñando y se le ocurrió la brillante idea de entrar a visitar a Marta y María. Es conmigo en Lucas 10, 38 al 42, donde dice, aconteció que yendo de camino, entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Le pregunto a mis amables hermanos, ¿estas mujeres estaban haciendo algo malo en recibir a Jesús? No, no estaban haciendo nada malo. Dice, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Vamos a hacer la diferencia. Versículo 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose, mire, esta no solamente le preocupó el hacer los oficios. Bien, yo me imagino a Marta. María recibe a Jesús y sin hacer nada más se sienta a escuchar al maestro. María se acercó a los pies de Jesús, pero Marta, viendo que María no había corrido a agarrar el vaso con agua y llevárselo al maestro, arreglar la comida y dársela al maestro, se molestó, se enojó, y no solamente se quedó ahí, sino que se le acerca también a Jesús, pero con este propósito, versículo 40, le dice a Jesús: no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola. Ojo al mundo. ¿Qué estaba haciendo Marta? Marta conocía que Jesús probablemente traía hambre, ¿verdad? Marta conocía que Jesús probablemente había cansado y que necesitaba un poquito de comida, que necesitaba un poquito, que necesitaba ser atendido, ¿verdad? Eso es lo que usted y yo podríamos hacer. Pero mire lo que le dijo Jesús, nuevamente refiriéndose a las cosas de arriba y las cosas de abajo. Dijimos que las cosas de arriba no perecen jamás, pero que las cosas de abajo son perecederas, se terminan, se acaban. Pero las cosas de arriba, y el próximo domingo, Dios mediante, vamos a ver cuando qué significa hacer tesoros para el reino del reino de los cielos. Y le dice: dile pues que me ayude. Vamos, mira, yo estoy sirviendo, yo estoy buscando qué hacer. Y ella, pues, lo que hizo fue sentarse a escucharte. No te da cosa, no te da que me dejes sentir sola. Pero mira la respuesta de Jesús, versículo 41. Respondiendo a Jesús, le dijo: Marta, Marta. Ojo, que cuando Jesús hace una mención doble vez, de doble, dos veces, hay que ponerle mucha atención. Marta, Marta. ¿Qué dice? Afanada y turbada estás con muchas cosas. Pocas palabras le dice: ay, Martín, estás tan preocupada en las cosas, estás tan afanada que no te interesa poner atención a las cosas que son permanentes, que son eternas. Pero solo una cosa es necesaria, le dice Jesús. Y María ha escogido la buena parte. Y mira el final. Y le dice: lo cual no le será quitado. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravillosas palabras de Jesús. Mis amados hermanos, aquí prácticamente Jesús está haciendo una lección de vida que también había sucedido pero mucho tiempo atrás, cuando se le acercó este hombre rico, afanado, desesperado por hacer más riquezas, por acumular más dinero en el banco, por tener un mejor trabajo, por conseguir más dinero. Y Jesús le dice: no se preocupéis por el ya vivir, por las cosas de aquí, porque van a perecer. Y también le responde a Marta: ah, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa le dice, te es necesaria, solo una cosa te es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Mis amables hermanos, si alguna vez algo te ha inquietado, si alguna vez has vivido inquieto por lo que ha de pasar en el futuro, tienes temor qué pueda pasar, qué pueda suceder, y es prácticamente ese fenómeno que se ha infiltrado en los corazones, en las mentes de la iglesia: el afán, la ansiedad, la preocupación, el miedo. ¿Por qué va a pasar mañana? ¿Por qué va a suceder mañana? ¿Cómo vamos a vivir mañana? ¿Qué vamos a comer el mañana? ¿Qué vamos a vestir el mañana? Y le dice Jesús, el cuerpo físico es necesario, pero las cosas de arriba son más importantes. Y es prácticamente a lo que hemos venido, y es prácticamente el mensaje que Jesús nos quiere dar. Por la vida que Jesús prácticamente muestra. Pero la vida auténticamente cristiana se caracteriza por vivir, mire, libre de ansiedad, libre del afán. Porque Jesús dijo, venid a mí, ¿se acuerdan? Venid a mí, tal como estés, así como está, vengan a mí. ¿Y qué les dijo? Y yo los voy a hacer descansar. No habrá más preocupación, no habrá más ansiedad, no habrá más temor, porque Él, Cristo, es nuestro descanso. Él es nuestro Señor. ¿Se acuerdan hace un tiempo atrás que aprendimos de una serie cuando hablábamos acerca de que Jesús era nuestro sábado, era nuestro descanso? Él iba a ser nuestro sábado, el cual descansamos. Entonces Jesús tenía con mucha razón decir, vengan a mí, no importa cómo estén, trabajados, cansados, agotados, enfermos, agobiados, porque yo los voy a hacer descansar. La Biblia dice que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. El libro de Juan, capítulo 10, versículo 10, dice, el ladrón no vino sino para matar y matar y destruir. Dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué comió abundancia? Eso significa lo que no merece. Eso significa mucha vida. No momentánea. Algo eterno. Algo eterno. Hablábamos, creo que el día jueves, y hablábamos que las cosas de este mundo son perecederas. Todo lo que existe se termina. Todo lo que existe es lo que fue creado. Usted y yo existimos, y existimos porque un día fuimos creados. Pero hay algo maravilloso aquí, que nosotros servimos a alguien que no existe, servimos a alguien que es. ¿Usted puede notar la diferencia? Cuando Jesús, cuando Dios, cuando Jehová Dios se dirigía a sus profetas, les decía muchas veces, ve y dile al pueblo, el gran yo soy. Ha dicho, ¿verdad? El gran yo soy, dice. Eso, mis amados hermanos. Y decíamos, es que mis amados hermanos, Jesús no tiene amor, decimos. Jesús es amor. Es amor. Decíamos, Jesús no tiene paciencia. Jesús, en su naturaleza, es paciencia. Y decíamos, Jesús no es grande. No, no, no. Jesús, su personalidad es infinito, infinito. Y decíamos, Jesús, Dios, Dios no es, Él no existe. Él es el gran yo soy. Y como es el gran yo soy, sus promesas siguen fieles hasta el día de hoy. Y sus promesas se han cumplido hasta el día de hoy. Hermanos, ¿por qué debemos preocuparnos entonces? Entonces, al final Jesús en los versículos le sigue diciendo a esta gente, a hombres de poca fe. Si usted sigue leyendo los versículos, hombres de poca fe, ¿acaso no han entendido que el Dios soberano es capaz para darle lo que ustedes necesitan? Es más, les dice, Él sabe lo que ustedes tienen necesidad. ¿Cuántos aquí sabemos que Dios sabe de lo que nosotros tenemos necesidad? Dígame si usted lo sabe. ¿Y por qué se preocupa entonces, hermanos? ¿Por qué nos preocupamos? ¿Por qué nos agobiamos? ¿Por qué nos desesperamos? ¿Por qué? Por una sola razón. Cuando decimos nosotros, en Romanos 8:28, y a los que aman a Dios, ¿qué dice? ¿Qué dice? Los que aman a Dios. Si dejamos el versículo ahí bien bonito, tal si examinamos un poco cómo el cristiano tiene que amar a Dios? ¿Qué tal si examinamos cómo realmente el cristiano tiene que amar a Dios? Bueno, para darle una pista, dice la Biblia, y amarás al Señor tu Dios. ¿Qué dice? Con toda tu sangre, con toda tu vida y con toda. ¿Qué significa amar a Dios con todo tu corazón? Significa que desde el momento en que abres los ojos en la mañana, significa que desde el momento en que abrimos nuestros ojos en la mañana, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma glorificará a aquel que lo dio todo sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Aquí no hay tales como tengo que pensar que voy a ser primero, no. Tu corazón tiene que amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Cuando amemos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, entonces hagamos nuestro versículo, y los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. ¿Por qué? Porque amamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. A ver, pregunto aquí, ¿cuántos amamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente? ¿Cuántos amamos al Señor de esta manera? Entonces podemos decir, y como amamos al Señor con todo nuestro corazón, todas las cosas de nuestro entorno, ¿qué va a pasar? Van a servir. Dios les encaminará para hombres de poca fe, les dice Jesús. Mis amados hermanos, y aquí hay un problema. Y es que cuando el afán, cuando la ansiedad de lo que estamos hablando es parte de nuestra vida, número uno, le quitamos, le restamos a Dios poder. Le restamos a Dios que Dios es soberano. Queremos decir que Dios no es capaz de gobernar todo. Queremos decir que Dios no es capaz de gobernar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que con un adhesivo nuestro, con un esfuerzo nuestro, le podemos ayudar a Dios. Y no es así. Y Jesús le dice, ustedes vienen afanados, preocupados. ¿Por qué van a tener? ¿Por qué van a vestir? ¿Por qué van a comer? ¿Por qué van a hacer el día de mañana? Y le dicen, hombres de poca fe, hombres de poca fe. Vivimos en una sociedad extremadamente consumista, que se le quita importancia al hecho de que se le quita importancia al hecho de que la codicia y el afán y la ansiedad son pecado ante los ojos de Dios. Y es más, lastimosamente, mire hermano, un día esto, me tomé, no digo un minuto, porque no lo escuché ni medio minuto, en escuchar a un predicador. Y decir, mis amados hermanos, el problema del pecado en el huerto del Edén fue que el hombre le falló en robarle el 10% a Dios. Ahí lo quité. Dice, el hombre, el problema que arrastra el hombre es que en el huerto, cuando pecó, le robó el 10% a Dios. Y por esa razón, Dios lo destruyó del huerto del Edén. ¡Qué blasfema más grande! ¡Qué blasfema más grande! Mis amados hermanos, el problema es que el hombre pecó y defraudó a un Dios santo, por lo cual Dios, dice la Biblia, vive aliado el pecado con el pecador. Y ese pecado lo venimos arrastrando hasta el día de hoy, generación tras generación. De igual manera que aquellos hombres instruían a sus hijos, enseñándoles la palabra, enseñándoles la ley, generación tras generación, de igual forma el hombre arrastró este pecado de la maldad en sus corazones, generación tras generación hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy el hombre vive con el corazón contaminado de pecado, por lo cual su deseo principal va a ser amar. Dice la Biblia que todos los deseos del hombre son de continuo. Váyase al libro de Génesis capítulo 6. Y vio Dios que la maldad del hombre era mucho, por lo cual dijo Dios: no contenderá más mi espíritu con el hombre, porque ciertamente el hombre es pecado, es malo, y todos sus pensamientos, sus designios van de continuo al mal. Jesús les dice: ustedes lo que tienen es falta de fe, no creen que el Dios soberano tiene el poder para poder darle lo que ustedes necesitan. Es más, les dice, Él conoce la necesidad de cada uno de ustedes, dirigiéndose a los discípulos. Gracias a este personaje, gracias a estos hermanos, que uno de ellos se acercó y le dijo: Jesús, ayúdame a arreglar este problema. Jesús toma ventaja de esta pregunta, Jesús toma ventaja de este hombre y de estos hermanos, y dice: aquí es necesario que yo exponga a los discípulos el problema que se está viviendo. Y el problema que se está viviendo es que ustedes viven afanados, ustedes viven ansiosos por las cosas que van a suceder el día de mañana. ¿Por qué van a comer? ¿Por qué van a vestir? ¿Por qué van a tener? Por lo que quieren acumular. Entonces, en el versículo 22 dice: no se preocupen por su vida. No se preocupen por su vida. Y quiero detenerme un poco aquí. Mis amados hermanos, ¿cuál fue el objetivo principal por el cual Jesús vino a la tierra? A darnos vida, ¿verdad? Y vida en abundancia. Entonces Jesús aquí rápidamente hace una separación de lo material. Jesús corta, rápidamente corta el deseo del hombre y pone su deseo para el hombre. El hombre desea llenarse, ¿verdad? El hombre desea llenar su corazón de riquezas. Y Jesús le dice: no se preocupen por eso. Preocúpense por su vida. Preocúpense por eso. Eso es lo principal. Jesús le dice: no se preocupen por su vida. La comida sí es importante. En el contexto, hay unos hermanos que pelean por una herencia. Pero uno resaltado por su afán de conseguir lo que quiere. Jesús, en base a esta ansiedad de este hombre, toma la oportunidad. Perdón. Toma la oportunidad para dirigirse a sus discípulos y dejarnos esta lección de vida. Este fenómeno niega directamente la sabiduría de Dios que todo lo puede. El afán, la ansiedad. Este fenómeno prácticamente deja a Dios como que si Dios no puede gobernar nuestras vidas. ¿Cuántos hemos entendido que Dios gobierna nuestras vidas? La pregunta es: ¿Dios está gobernando tu vida? ¿Dios está gobernando tu vida? ¿O simplemente actúo como uno de esos discípulos? Dije, este fenómeno niega directamente la sabiduría del Dios Todopoderoso, del Dios que todo lo sabe. Y para hacer énfasis más, váyase conmigo al libro de Mateo, capítulo 7, versículo 8. Y dice así: y al orar, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre, vea aquí en el versículo, porque vuestro Padre sabe de lo que, de qué cosas tenéis necesidad antes, ¿verdad? Antes que vosotros. Esa es la sabiduría de Dios. Antes que vosotros se lo pidáis. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y acción de gracias. Aquí está la clave del meollo de este asunto. ¿Cómo deben ser conocidas nuestras peticiones ante Dios? ¿Con afán? ¿Con desesperación? ¿Con ansiedad? ¿Cómo dice? Con acción de gracias. Ah, pero ¿y cómo entonces vamos a acercarnos a Dios cuando realmente tenemos una petición que nos desespera, que nos incomoda, con acción de gracias? ¿Cómo lo vamos a hacer entonces? ¿Saben cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer cuando realmente entendemos que independientemente de la respuesta que Dios dé, nos satisface. Que independientemente de la respuesta que Dios nos vaya a dar, va a ser satisfacción para nuestras vidas. O sea, que Dios nos dé, vamos a estar satisfechos. Que Dios nos quite, vamos a estar satisfechos. Que Dios no nos responda, ¿cómo vamos a estar? Satisfechos. Porque hemos entendido que quien gobierna nuestras vidas, todo lo va a encaminar para bien. ¿Pero por qué? Porque amamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras manos, con nuestros pies, nuestros oídos, nuestros ojos. Y usted me puede decir, ¿cómo puedo amar a Dios con mis pies? Bueno, caminando piadosamente. ¿Cómo puedo amar a Dios con nuestras manos? Usándola piadosamente. ¿Cómo puedo honrar a Dios con nuestros ojos? Santificando nuestros ojos, santificando nuestros oídos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Usted sabe. Usted sabe, ¿verdad? Jesús es nuestro gobierno. Lucas capítulo 12, versículo 31, dice el versículo prácticamente base de este mensaje. Va a buscar primeramente el reino de Dios. Y todas estas cosas que dicen, ¿cuáles cosas? Todos los deseos que nosotros podamos tener, todos los anhelos, todas las metas. Pero ojo, esto no significa que si buscamos el reino de Dios y su justicia, todo lo que deseamos se nos va a cumplir. No, Señor. No. Dios nos va a dar, Dios nos va a responder conforme su voluntad y conforme su deseo. ¿Cómo podemos hacer más énfasis al punto? ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba sumamente angustiado porque ya se le iba a llegar la hora de ser crucificado, de morir? Dice la Biblia que Jesús subió a orar y que sus lágrimas eran como gotas de sangre. Estaba angustiado, desesperado, porque sabía que su hora estaba cerca. Entonces Jesús eleva una oración al Padre y le dice: Padre, si es posible, pasa de mí. ¿Qué le dice? Está todo, ¿verdad? ¿Qué le estaba pidiendo Jesús al Padre? Un milagro. Sabía lo que había sido mandado. Estaba desesperado. A tal grado. Bueno, yo creo que si aquí usted se ha desesperado y no me ha desesperado, no hemos llegado a un nivel de desesperación, Jesús. No. Dice la Biblia que Jesús estaba tan desesperado, tan angustiado, que sus gotas de sudor eran como gotas. Hasta ese punto había llegado la desesperación de Jesús, angustiado, porque sabía que lo que le esperaba, usted y yo debíamos recibir, pero que él estaba para recibir eso. Y es esa copa, yo creo que hemos aprendido antes, es esa copa que todo judío, en vez de tomarla, ¿qué hace? La bota. Estaba tan desesperado, tan angustiado, que le dice al Padre: Padre, si es posible, como cualquier decisión que nosotros podamos tener ante el Padre, que sabemos que el mismo Padre dice, dijo Jesús, Él sabe de lo que tenemos necesidad, pero le dice que no sea llegado a nuestras vidas. Padre, que sea tu voluntad, que no sea la mía. Es cierto, no tengo nada que comer esta tarde. Provéeme, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Mire, el apóstol Pablo nos dio una lección que era muy bonita. Y dice Pablo, bueno, he aprendido a estar en los momentos de abundancia, como también en los momentos difíciles. Ese es el mensaje central del tema. No es todo lo bueno de Cristo que me fortalece. Es, he aprendido a estar, he aprendido a contentarme en los momentos difíciles como en los momentos felices. En los momentos cuando hay mucha comida, ¿verdad? En los momentos cuando usted está enfrente de un lugar de apariencia, que la va a disfrutar. Como cuando no tiene nada. Como cuando se va a la refrigeradora y lo que hay adentro es agua fría, ¿verdad? Y no hay nada que comer. Feliz en ese momento, como feliz también en el tiempo de abundancia. Entonces, ¿cómo debemos enfrentar este momento? Jesús dice, con acción de gracia. Cuando Jesús es nuestro gobierno, ¿qué significa primeramente buscar el reino de Dios? Buscar primeramente, la palabra buscar, en su traducción del término griego, es seteo, que significa también ir, en pos de, procurar, desear. Primeramente, se traduce del griego como proto, que significa además, ¿verdad? En primer lugar, antes que nada, más temprano. Con esto significado, ahora podemos hacer varias aplicaciones de este pasaje bíblico que Jesús nos dé. Número uno, vamos en pos primeramente de Dios ante cualquier otra cosa. Diga conmigo, vamos en pos de Dios antes que cualquier otra cosa. Número dos, procuremos que Dios sea el Dios de todos los lugares en nuestra vida. Hermanos, quiero dejar esto bien claro. Dios no ocupa nuestro primer lugar en nuestras vidas. Porque un primer lugar significa que tiene competencia, ¿sí o no? Cuando alguien tiene el primer lugar es que porque compitió desde el último lugar hasta llegar al primer lugar, ¿verdad? Dios nos trabaja de esta manera en nuestras vidas. Dios gobierna por completo nuestra vida. Por lo cual no tiene competencia y no cabe decir que le demos el primer lugar a Dios en nuestras vidas. No, deberíamos decir que Dios gobierna nuestra vida por completo y nadie más interviene y nadie más puede competir a este gobierno, porque Dios es el Dios soberano, el Dios todopoderoso, el Dios que prometió estar con Moisés, con estos hombres también ha prometido estar con nosotros, y esas promesas son fieles, permanecen. La Biblia dice que sus palabras, todo pasará, todo menos su palabra, y su palabra es fiel y permanece en nuestros corazones, por lo cual Dios nos mantiene hasta el día del Señor y nos va a mantener. En cierta ocasión decíamos, Dios no solamente nos salva, Jesús no solamente viene y muere por nuestros pecados y nos salva, que hay un milagro que se sigue haciendo todos los días, y es que número uno, Dios te rescata, Dios te salva, pero después existe también el tremendo milagro que Dios nos mantiene, Dios nos preserva en sus manos. Él nos mantiene y nos preservará hasta el día del Señor. Él es el Dios de nuestra vida. Por lo tanto, Él gobierna todo en nosotros. Diga conmigo, todo. No una área. No una hora que venimos aquí. Él gobierna todos nuestros días. Él gobierna todos nuestros días de nuestra vida. Todo eso nos recuerda la importancia de darle a Dios todo nuestro ser. Toda nuestra vida. Decíamos que para amar a Dios, la Biblia dice que tenemos que amarlo con todo nuestro corazón, ¿verdad? Con toda nuestra mente, o sea, tus deseos, con todo nuestra alma, ¿verdad? Cuando vamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todos nuestros deseos, entonces Él gobierna por completo nuestra vida. Pongámoslo de esta manera: Dios gobierna por completo nuestra vida y por consecuencia nosotros le amamos con todo nuestro corazón, ¿verdad? Con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Reino de Dios. El término reino aquí específicamente hace referencia al gobierno de Dios, ámbito, área soberana, donde Dios se mueve. El reino de Dios es el ámbito donde el Dios gobierna con todo su esplendor y nada se le escapa de sus manos. Nada. Nada se le puede escapar de sus manos. Por esa razón, Jesús le dice a sus discípulos: hombres de poca fe, ¿verdad? Porque ellos saben, muchos de ellos conocían que Jesús era el Hijo de Dios. Jesús era el Dios Todopoderoso. Pero aún así, tenían un corazón un poquito inclinado al afán, un poquito inclinado a la ansiedad, ¿verdad? Por conseguir, por buscar, por hacer un esfuerzo. Entonces Jesús les dice: hombres de poca fe, acerquémonos un poco a la naturaleza del conocimiento del reino de Dios. Mire, váyanse conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 23, donde dice: la ciudad no tiene necesidad del sol, ni de la luna que brille en ella. Mire, qué glorioso este versículo. Porque la gloria de Dios, ¿qué dice? La ilumina. Su gloria la ilumina. Como para contrarrestar nuevamente lo que estos hombres buscaban, ¿verdad? Estaban desesperados. Y vea bien lo que dice el versículo: la ciudad no tiene necesidad del sol, ni de la luna que brille en ella. Porque la gloria de Dios la ilumina. Mire lo que dice el final. Y el Cordero es su lumbrera. Apocalipsis 22:5. No habrá ahí más noche. Y no tiene necesidad de luz, ni de lámpara, ni de la luz del sol. Porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. ¿Se recuerdan de las palabras de Jesús cuando dijo: si yo he hecho los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios? ¿Se acuerdan de esas palabras en el libro de Mateo 12:28? Pablo lo dijo así: el reino de Dios no es comida ni bebida, es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo y el Espíritu Santo. Si usted también se da el libro de Romanos, capítulo 14, versículo 17, no lo voy a leer, si usted quiere búsquelo, yo puedo leer. El hombre piensa conforme a sus deseos carnales, pero Jesús les pone su verdadero propósito, y que ese debe ser el de ellos también, que son la vida eterna y el reino de Dios. Toda esta tremenda enseñanza que Jesús nos deja fue en base a una petición egoísta de un hombre afanado por adquirir o producir más riquezas, y que lo único que obtuvo fue que hoy nosotros tengamos esta bella enseñanza de lo que Dios, a través de Cristo Jesús, quiso enseñar: a que tengamos fe, a que confiemos en Él, que Él gobierna nuestras vidas, que Él proveerá y que Él sabe de lo que nosotros tenemos necesidad. Esta es una de las formas más baratas y efectivas de Satanás para llenar los corazones de los cristianos. Número uno, que el cristiano se llena de afán, que se llena de miedo, que se llena de ansiedad, para desequilibrarnos del camino y de la mirada en Cristo Jesús. Nos desequilibra. ¿Sí? Analice usted una persona afanada en todos sus quehaceres. Lo último que va a pensar. pensar es en exaltar a Dios, porque vive agobiado, ¿verdad? Desesperado. ¿Por qué va a ser? Pero cuando hemos conocido que el reino de Dios y su justicia gobierna nuestras vidas, mis amados hermanos, hay paz en nuestras vidas, hay gozo.
Cinco minutos más tarde ya le ha pasado y tiene otro deseo, ¿verdad?
somos cambiables. Pero Cristo, Jesús y las cosas de arriba no cambian, son las mismas de ayer, hoy y por todos los siglos. Esa es la gran diferencia. Entonces Jesús le dice: miren, dejen de preocuparse por lo que van a vestir, dejen de preocuparse por lo que van a comer, dejen de preocuparse por sus vidas, por lo que van a por sus cuerpos. Preocúpense por el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas entonces van a ser añadidas. Oramos al Señor, mis amados hermanos. Muchas gracias, Cristo Jesús, por este maravilloso privilegio que nos das. Gracias porque tu palabra